Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 11:30 a 12 de la mañana. Y de martes a sábado bien tempranito por la madrugada, señores, hay que levantarse temprano o acostarse tarde. Una de la madrugada después del Duri 50 que se retransmite de 12 a 1, reitero, de martes a sábado. Como siempre, Bertica Raval, nuestra productora, May Vázquez, el hombre que ama, que adora al automovilismo, sobre todo las 500 millas de Indianápolis. Le gusta correr mucho a Mike. Cuidadito, Mike, con las altas velocidades. Y bueno, señores, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy, señores, nos vamos desde Miami, no a Santiago de Cuba, a Dubái, que La Habana precisamente y toda Cuba está compitiendo con Dubái, Mike y Bertica, pero compitiendo en cuanto a precios, ¿no? Todo muy caro en Cuba, lo mismo que en Dubái. Así que ya Dubái tiene competencia, señores, sobre todo la capital cubana. Nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, pocos pugiles a nivel global en toda la historia han logrado ganar dos títulos olímpicos. Hay varios cubanos, pero a nivel profesional solamente está aquí Robeysi Ramírez, quien precisamente estará combatiendo muy pronto en Escocia ante un peleador irlandés, Josh Donovan. Combate que debe ser muy interesante, sobre todo que Robeysi está a las puertas de combatir por el título mundial. Y bueno, vamos a hablar hoy con Alex Bornote, un cubano americano, su papá es de Santiago de Cuba. Alex nació aquí en Miami y bueno, fanático al deporte, especialmente al boxeo. Alex Bornote es el manager del bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional en el peso gallo y también el peso super gallo, el santiaguero Guillermo Rigondo. Así que Alex, bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Gracias a ti siempre por...
Gracias a ti, muy amable. Sí, desde el primer momento que yo te llamo siempre accedes gentilmente a conversar con nosotros aquí en Radio Martí y en Deportes con los Grandes. Bueno, hoy hablé temprano en la mañana contigo y bueno, te pregunté sobre Guillermo Rigondo, tu discípulo, y me dijo que esta semana, ya el lunes de esta semana, viajó de Miami a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ¿No es así?
Así es, correcto. Ya está en Dubái.
Ya llegó a Dubái, sí. Bueno, háblame de la preparación de Guillermo Rigondo, porque va a su cuarta pelea contra un peleador filipino. Tiene dos victorias, una derrota, y bueno, contra este muchacho, Vincent Astrolabio. Tiene buen récord, 17 victorias, 16, ha ganado 12 por la vía rápida, ha perdido 3. Y bueno, una figura muy joven, 24 años, el peleador de General Santos en Filipinas. Su última derrota fue en el 2018 cuando sucumbió Astrolabio por decisión mayoritaria en 10 rounds ante el chino Zhang Lihe. Primero, vamos a hablar de la preparación de Guillermo Rigondo y después conversaremos contigo sobre el rival de Guillermo Rigondo, que está en excelente forma, según me dijeron, ¿no es así?
Bueno, sí, tú sabes que Guillermo siempre, aunque esta vez subió un poquito de peso, más que nunca. Parece que la frustración de la pelea de Casimiro cogió una librita más que nunca, casi cogió 130 libras esta vez, que ni para la pelea de Lomachenko nunca había subido de peso a llegar a eso. Él subió al ring con Lomachenko, que era en 130, y subió en 126.
Sí, sí. Así mismo, bajo de peso. Y yo te decía precisamente en la conversación hoy por la mañana temprano de que Rigondo es un peleador que siempre se mantiene físicamente muy bien. Hay boxeadores en diferentes divisiones que, digamos, tiene un peso corporal para la pelea. Sin embargo, cuando se toman sus vacaciones, siempre merecidas, por cierto, aumentan 12, 15, 20 libras. Y eso lo vemos más bien en pesos grandes, ¿no? En pesos medianos, supermedianos, semicompletos, donde yo he tenido la posibilidad de ver a un boxeador, por ejemplo, en el peso semicompleto, 175 libras, que va a pelear, digamos, hablando hipotéticamente, mañana, ¿no? Y hoy es el pesado. Hoy hizo exactamente 175 libras. Inmediatamente van a cenar, a comer mucho, y al otro día, cuando llegue el combate, estamos hablando de unas 28, 30 horas después, porque el pesaje por lo general es a las 5 de la tarde, las peleas son 9, 10, 11 de la noche, o sea, estamos hablando de unas 30 horas de diferencia, ya llega pesando 195 y a veces 200 libras de peso corporal. Pero en el caso de Guillermo Rigondeaux, un peso pequeño, 118, 122 libras, que yo he conversado con él y siempre me dice, no, yo cuando termino de combatir, me tomo unas ligeras vacaciones, entreno y nunca paso de 4 o 5 libras. Eso no pasa en muchos boxeadores, Alex.
Y estaba con leyendas del comentarista y periodista que se han dedicado su carrera al boxeo, y hemos estado comiendo en restaurantes el día antes o el día de la pelea, y nos hemos encontrado en el mismo hotel donde va a ser la pelea, y me han dicho, en toda mi carrera nunca he visto un boxeador comiendo así antes de un pesaje o antes de una, tú sabes, tan cerca de una pelea. Sí. Digo, la verdad que parte de su preparación física y lo que ha podido lograr en su carrera definitivamente es debido a que él es un boxeador que cuando llega a la pelea no se ha pasado la mayor parte de su encampamento tratando de bajar de peso. La mayoría de los boxeadores, no importa su dedicación, su disciplina, sea lo que sea, se pasan la mayor parte de su campo de entrenamiento en tratando de bajar de peso. ¿Tú me entiendes? Que eso perjudica mucho al boxeador, porque el día que llega a la pelea se pasó todo el tiempo bajando mucho y se deshidrata. Y Rigondeaux, como tú dices, no coge mucho peso ni poco peso, y come, entrena hasta el último momento. Tú pudiste ver la exhibición que hizo con Casimiro de físicamente. Están todos cerrados, corriendo, como mucha gente dicen que corrió. Y yo, la verdad, lo que fue una exhibición de boxeo, de reacción, del estilo de boxeo que él siempre ha hecho, lo único que tenía que haber tirado unos cuantos golpes más. Porque la pelea terminó 54 a 52, fuera una diferencia de menos de 10 golpes.
Sí, sí.
Y Rigondeaux tenía la oportunidad de tirar unos golpes más. Y no los tiró, y yo se lo digo, pero yo no soy el que estoy en el ring. Y yo le digo, Rigondeaux, unos golpes más. Cuando él se baja del ring, él hasta el día de hoy, en su mente, él ganó la pelea.
Sí, sí. Bueno, mira, el juez Sting le dio la victoria a Rigondeaux 115 a 103, o sea que los jueces vieron la pelea sumamente cerrada. El boxeo se trata de eso. Si tuve los combates desde que debutó a nivel profesional de Floyd Mayweather Jr., bueno, básicamente es un estilo parecido al de el doble campeón olímpico Guillermo Rigondeaux, con la diferencia de que tira un poquito más. Ese es su estilo, ¿no? El de Floyd Mayweather Jr. Y pega un poquito más, porque estamos hablando que Floyd ha peleado en 135, 40, 147, 154 libras. O sea, son 3 o 4 pesos por encima de la división de Guillermo Rigondeaux. Pero ese es el boxeo, Bornote, dar y no y que no te den. Y eso lo demostró Guillermo Rigondeaux ante el filipino Casimiro en agosto del pasado año. Pero ¿qué pasa? Si el cubano, el Santiago, llega a tirar un 10 o un 15% más de los golpes que no tiró, hubiese ganado la pelea. Yo creo que ahí se le escapó la victoria, ser un poquito más agresivo, ¿no? Eso fue lo que le faltó a Rigondeaux. Se confió un poco, entraba, salía, conectaba, pero muy poco le dieron al Santiago. Terminó el 12 round entero, terminó sin ningún problema, pero reitero, si tiró un poquito más, hubiese ganado ese combate. Aunque tú me dijiste hoy me dijiste una cosa muy muy interesante, Alex, de que el filipino Nonito Donaire, ¿no?, que perdió hace ya muchos años en el 2013 contra Guillermo Rigondeaux, dijo de que él vio ganar personalmente al cubano.
Sí, yo estuve con Nonito en la pelea de Thurman. Tuvimos la pelea de Thurman hace la semana antepasada en Las Vegas. y me lo dijo su esposa también, fue una exhibición de boxeo, el que le gusta el boxeo, pero obviamente yo estoy de acuerdo que tenía que haber tirado unos golpes más, nunca estuvo en peligro, él podía haber entrado y salía. Si ves la pelea, yo claro, como la veo más a fondo, Showtime me ha mandado partes que si yo te enseño los golpes más efectivos, los dio redondeado, estoy de acuerdo. Sí. Él daba los golpes, salía y él no lo podía tocar, lo hizo lucir ridículo, pero tenía que haber tirado unos golpes más. Entonces, sí. Nonito me dijo lo mismo, para mí yo lo vi ganar. Es más, Nonito no quiere pelear con Casimiro, no le va a dar el gusto a Casimiro a ganar una bolsa grande a base del nombre de Nonito. Para tú ganar una bolsa grande y que la televisión pague más dinero, usted tiene que obviamente tener un nombre. No puede ser un nadie. Tiene que sí. tener un nombre como Canelo, como Mayweather. Y en el caso de Redondeado, en el peso de Redondeado, deja de ser una figura doble campeón olímpico y un nombre grande que la televisión, a partir de, como dicen ellos muchas veces, que no es un peleador que ha hecho, o sea, que no, que tira muchos golpes, que es aburrido y todo, pero no dejan de reconocer. Y un nombre como Nonito y un nombre como Redondeado generaría sí. Una bolsa grande para los dos y es una pelea que quiere ver el mundo otra vez.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Nonito bueno. dice que lo vio ganar, que fue una increíble exhibición de física, vamos a decirlo, de física. So, su física sabemos a partir de esa pelea que está muy bien y su reacción. Ahora, si él le da la gana de tirar unos golpes más, creo que todavía le queda algo a Redondeado.
Sí.
Lo probó en 12 rounds. Y Nonito dice que él le gustaría, le encantaría pelear con él otra vez. Nonito Donaire posiblemente suba de peso o posiblemente baje de peso. Porque está buscando un rival con credibilidad de nombre que genere una buena bolsa y que obviamente en su carrera para su legado, para todo, ¿me entiendes?
Sí.
¿Qué es lo que se busca? Un buen oponente. Eso él está buscando. ¿Y qué más quisiera él? ¿Cuál es su mejor oponente en este peso, en este momento? Y hemos redondeado. Porque bueno, Casimiro no sí. pudo hacer el peso.
Sí, es cierto. Bueno, en el caso de Nonito Donaire, logró conservar el título del Consejo Mundial de Boxeo en las 118 libras. Incluso en su última pelea, su peso corporal fue el de 117 libras y un cuarto contra Raymond Gavallo, ¿no? Que pesó 117. Nonito, que bueno, en aquella demostración grandísima que dio contra O'Bally, el francés, en mayo del pasado año. Perdió una decisión, yo diría, bastante cerrada contra Naoya Inoue, el invicto operador japonés, pero yo creo que a Nonito, ya con 39 años de edad, le queda un par de años buenos, y sería interesante, Alex, ver la revancha entre Nonito Donaire y el cubano Guillermo Oriondo. En el 2012, precisamente, Nonito Donaire fue elegido el boxeador del año por varios organismos. Ese año acabó Nonito Donaire en el 2012. Aquella victoria contra Jorge Arce, el mexicano, contra Toshiaki Nishioka, el nipón. Ese mismo año derrotó a Wilfredo Vázquez Jr., el puertorriqueño. Y también le ganó a Matebula, ¿no? Una decisión unánime en 12 rounds. O sea que en el 2012 ganó 4 peleas. Y según HBO, que en esa época transmitía boxeo, y no solamente HBO, sino ESPN y los 4 organismos seleccionaron a Nonito Donaire el mejor del mundo. Fue una pelea en el 2013 en abril, y bueno, ese triunfo amplio de Guillermo Redondeau ante el filipino, 116-111, según Judy Lederman. Tom vio ganar al cubano 115-112, y 114-113 la vio más cerrada John Stewart. Un combate en el cual Guillermo Redondeau cayó en el round número 10, pero fue más bien, yo diría, un resbalón, pero bueno, ya estaba decidida prácticamente la pelea. Ahora vamos a centrarnos en la próxima pelea del cubano Guillermo Redondeau. ¿Cómo marchó la preparación? ¿Dónde fue? ¿Y quién lo está entrenando actualmente, Alex?
Bueno, él dejó de entrenar, regresó a Miami y empezó a entrenar. Él siempre entrena cuando está en Miami. La última pelea la ha entrenado con Ronnie Shields, que obviamente hizo un excelente trabajo. Como pudieron ver, los 12 rounds fue una exhibición de condición, lo que no tiró suficiente golpe, pero prácticamente no fue su campamento. So, Ronnie Shields, él está muy contento con Ronnie, y Ronnie es uno de los mejores, una leyenda. Lo que él siempre y nunca ha dejado de entrenar con Pedro Díaz cuando está en Miami, él entrena en Houston con Ronnie Shields, pero en Miami cuando regresó esta vez, Pedro y él siempre han entrenado mientras que él está aquí, y entonces Pedro lo está motivando a tirar más golpes. Pedro lo entrenó cuando la pelea de Nonito Donaire, entonces con la esperanza de que lo ponga un poco más activo, pero él siempre, él no nada que ver con Ronnie, que haya hecho nada, ni nada que ver, y Pedro siempre no dejó de entrenar con Pedro, nunca por mejoría, fue simplemente de que por situaciones de boxeo y de localización, pero los dos son dos gran entrenadores, pero en este momento él está entrenando con Pedro Díaz para esta pelea, que ya llevan preparando y están bien preparados para esta pelea.
Sí.
Hicieron más sparring, en este entrenamiento hicieron más sparring que en ninguna otra preparación. Este boxeador tiene 15 knockouts, es mucho más joven que Ridon Diaho, es una eliminatoria del WBC y no es ningún payaso, ni ningún muerto, como decimos nosotros. Es un muchacho joven y tú sabes que los filipinos tiran muchísimos golpes. Y viene a tirarle muchos golpes a Ridon Diaho y arrancarle la cabeza, porque ya eso, la gente ve que Ridon Diaho no está tirando muchos golpes y viene con la esperanza de partirle para arriba. Así que Ridon Diaho tiene que tirar golpes o le van a tirar bastante golpes.
Sí, es un gran pegador astrolabio, indudablemente, el pegador filipino, como dices, una figura muy joven, 24 años, estamos hablando de Ridon Diaho, lleva como 16 años al pegador filipino. Como decía al principio, la última derrota fue contra el chino Li He. En el 2018. De ahí para acá ganó sus siguientes cuatro peleas, incluyendo su último triunfo en febrero de este año contra Jerry Pavila. Esto fue en su ciudad natal, en General Santos, ahí en Filipinas. Bueno, hablaba de Ronnie Chill. ¿Quién es Ronnie Chill? Bueno, tuvo buen récord profesional. A nivel amateur fue un gran boxeador en Estados Unidos, ganó varios torneos guantes de oro. E incluso Ronnie Chill entrenó en los últimos años, llevó a Arislandi Lara campeón mundial. Ahora tiene a David Morel, el villaclareño, que es campeón mundial de la AMB en las 168 libras. Y bueno, Ronnie Chills a nivel amateur tuvo una trayectoria grandísima, que llegó a enfrentarse a Johnny Bumpus, un peleador norteamericano que todo el mundo lo conoce en Cuba. Fue a topes, a Panamericanos. También combatió con Lemus Stipples, que fue campeón mundial, que en paz descanse, murió ya. Y bueno, también se enfrentó, entre otros, con Tommy Hearns, se enfrentó varias veces con Tommy Hearns, con Sugar Ray Leonard, estamos hablando a nivel amateur, ¿no? En su carrera amateur. Y perdió contra el cubano Andrés Aldama, esto fue en el Afrón de Houston en el año 1977, en un tope Cuba, Estados Unidos. Ahí estaba el señor Ronnie Chills. Aquel cartel donde, bueno, triunfaron Jorrito Hernández, Campa de Casa, Ana Herrera, Ángel Emiliano, Super Pesado, retando a Greg Page. También triunfó Adolfo Horta, y bueno, de los cubanos José Gómez Mutier, que su hijo está peleando actualmente en Estados Unidos y es una joya. Esperamos de que el hijo de José Gómez sea campeón mundial profesional. Así que yo creo que está en buenas manos Alex Bornote, a Ronnie Chill, que ha tenido la posibilidad durante décadas de preparar a grandes campeones. Yo conozco a Ronnie Chill hace ya como 30 años, cuando estaba al lado. Era la mano derecha de Lou Duva. Tú sabes todo eso, ¿no?
Lógico, una leyenda. Y espero que menciones algunos de los peleadores que él ha entrenado.
Sí, no, ha tenido una cifra grandísima de campeones mundiales. Pero te decía de los cubanos porque son los más conocidos, ¿no? Cogió a Morel, lo pulió y bueno, lo llevó a campeón mundial apenas en su tercera pelea.
Vamos a Morel, que estaba entrenando con unos boxeadores en Minnesota. Primero comenzó con Ramón Garvey en Minnesota y parece que Ramón Garvey le cogió miedo al frío y sí, no le gustó el frío. Y dejó de entrenar a Morel, se quedó con unos entrenadores muy buenos, pero entonces decidimos que está subiendo un nivel y lo demandaron, se lo damos a Ronnie Chill.
Sí, bueno, yo creo que la única persona, el único cubano que le gusta a Minnesota por el frío, por esa temperatura que hay, es a Tony Oliva. ¿Conoces a Tony Oliva, no? He conversado muchas veces con él y me dice, no, yo de aquí, de Minnesota, no me voy para ninguna parte de São Paulo. ¿Conoces a Tony Oliva?
Yo conozco a Tony Oliva gracias a Luis de Cuba, porque Luis de Cuba
De Cuba salió para Minnesota, fui de Cuba el promotor cubano que prácticamente ha tenido que ver con todos los boxeadores cubanos, entrenó a Roberto Durán, fue promotor de Roberto Durán y de mayor parte de Casa Mayor, de Hurtado, de Eugenio Hurtado. Entonces siempre ha sido el que ha ayudado mucho a los cubanos y ha llevado a muchos cubanos a ser campeón. Luis de Cuba y Tony Oliva, el Luis de Cuba padre y Tony Oliva son buenos amigos en Minnesota de muchos años, y Tony Oliva tenido la oportunidad de conocerlo con Luis varias veces y nos han tratado con mucho cariño y ha ido a todas las peleas de Morel en Minnesota y ha le ha dado mucho calor a Morel, que es un muchacho cubano en Minnesota como tal como fue él en los años 60 cuando él, imagínense cuando él estaba jugando.
Sí, y bueno, esa relación que tú dices de Luis de Cubas y bueno, todo ese grupo de cubanos se debe a que el abuelo de Luis de Cuba, padre, ¿no? El abuelo de Luis de Cuba fue el polaco Zarza, que fue pelotero profesional en Cuba. Y bueno, el polaco, porque viene de origen polaco. Y precisamente en Minnesota, señores, radica la mayor comunidad de Polonia en Estados Unidos. Incluso tú te vas para afuera ahí, Winona, toda esa parte fuera de Minnesota. Y ves comunidades, ves iglesias y muchos polacos, pero estamos hablando polacos de tercera, cuarta, quinta generación, pero se sienten como polacos. Es por eso que el polaco Zarza, cuando llegó exiliado a Estados Unidos, que Luis de Cuba era un niño, bueno, lo primero que hizo fue ir a recibir a Minnesota por la comunidad grandísima que siempre ha existido y durante décadas de polacos. ¿Eso tú lo sabías?
Sí, claro, Luis me ha hecho los cuentos de cuando ellos llegaron de Cuba y de su abuelo, que era y de todas las grandes leyendas, Tony Oliva y todos los grandes peloteros con los que iba él, gracias a su abuelo que conoció y andaba con ellos, grandes leyendas, iba al estadio de pelota con ellos y tuvo la dicha de vivir esa experiencia de muchacho con esas grandes leyendas.
Ajá. Bueno, retomando el tema de Astrolabio contra Rigondeaux, ya el Rigo se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la sede de esta pelea, que va a ser el 26 de este mes de febrero. ¿Cuándo estará viajando para Dubái, Alex?
Yo estoy viajando en los próximos, yo me voy el jueves.
Sí, a apoyar y por
ya,
supuesto.
Ya Rigondeaux llegó con su entrenador, su cutman y su médico.
Esperamos entonces una victoria del cubano Rigondeaux ante Vincent Astrolabio este 26 de febrero en Dubái, ¿no es así?
Esperamos la victoria, él entrenó para la victoria y después de la victoria, antes que se acabe el año, para un título, si no es la revancha con Nonito Donaire, pues para un título mundial de alguna forma, con algún oponente,
sí.
Pero algo antes que se acabe el año, con el favor de Dios, porque ya Rigondeaux ya está en una parte de su carrera donde hay que no se puede dejar pasar mucho tiempo.
Claro.
Para y bueno, poder disfrutar aquí, se queda en su carrera.
Sí, se va a poner el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo en 118 libras, así que al menos va a tener otra corona más el cubano Guillermo Rigondeaux. Lo mejor del mundo para ti, naciste aquí en Miami de padres santiagueros, pero te sientes cubano, Alex, ¿verdad?
Correcto.
Uh-huh. Muchas gracias, muy amable, Alex, por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes y esperamos este, reitero, 26 de febrero, una victoria de tu pupilo, eres manager del cubano Guillermo Rigondeaux en su pelea ante el filipino Vincent Astrolabio, que va a ser en Dubái, en la Marina Dubái, ahí en Emiratos Árabes Unidos. Muchas gracias, Alex. Muy amable gracias de tu parte, como siempre.
Gracias a ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Mike Vázquez fue nuestro ingeniero de sonido. Hasta luego, Alex. Y Vertica Raval, la productora. Recuerde nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy hemos conversado con el señor Alex Cornote, el manager del bicampeón olímpico y mundial, el cubano de Rigondeaux, Guillermo Rigondeaux, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.